Hoy despidieron a 14 del almacén. Hoy bajó la esperanza y subió el pan. Hoy el jefe compró un chalet en B y no nos puede pagar. Hoy derruyeron el colegio donde estudié. Hay un proyecto de un centro comercial. Mañana niños que hoy no saben leer tampoco podrán comprar. Hoy no cobró el subsidio el pobre Manuel. Privatizaron ese nuevo hospital. Hoy enfermó la abuela del quinto B y mañana Dios dirá. Esta letra del grupo valenciano La Raíz definiría perfectamente algunos de los episodios que hoy en día conforman la realidad social. Sin embargo, este paradigma de injusticia y desigualdad no ha sido fruto de una generación espontánea. Son toda una serie de políticas las que nos han llevado a esta situación. La semana pasada se cumplían 2 años del gobierno presidido por Mariano Rajoy, y esta simbólica fecha nos invita a la reflexión y al balance. 2 años dan para mucho. A veces dan para demasiado. A lo largo de todo este tiempo, la situación de crisis ha ido en aumento por el empeño del presidente en cumplir las exigencias de Bruselas a costa del estado del bienestar. Más paro a raíz de una reforma laboral redactada a la medida de los empresarios. Reducción de las prestaciones sociales, una ley de enseñanza que no cuenta con el apoyo de la comunidad educativa, entre otras. Pero este proceso de miseria no solo tiene 2 años de vida. Viene de largo y se ha ido consolidando a través de los gobiernos de turno. Esto no debería de extrañarnos si al final obedecen a intereses empresariales que maniatan y secuestran a la política. Es hora de recuperarla, de hacerla nuestra, porque ya se ha visto, tal y como señalaba Joan Fuster, que toda la política que no hagamos nosotros será hecha contra nosotros.
En la radio UMH Intersecciones, con Ana Sánchez, Pablo Correas, David González y Víctor Alarcón. Buenas tardes, es la 1:02, como acaban de escuchar. Hoy se incorpora a la redacción de Intersecciones una nueva colaboradora, Ana Sánchez. Bienvenida.
Hola, buenos días.
Acompañándola nos encontramos Pablo Correas y quien les habla, Víctor Alarcón. Hoy 27 de noviembre queremos dedicar nuestro programa a los 2 años de gobierno de Mariano Rajoy. Arrancaremos el programa, como siempre, con un repaso general a las noticias más destacadas de la semana, así como los temas candentes del momento en las redes sociales. Ana nos traerá un nuevo reportaje, analizando los principales aspectos de la gestión del actual gobierno durante estos 2 años. Y posteriormente entrevistaremos al vicedecano de grado de periodismo, José Luis González, que nos ayudará a ahondar en esta cuestión. Finalmente tendremos nuestro espacio histórico Tal Día Como Hoy y nuestra sección cultural Contracultura, donde recomendaremos diferentes obras del cine relacionadas con esta cuestión. Y ya sin más dilación, comenzamos con la revista de prensa de Pablo Correas. Bienvenido, Pablo, ¿qué tal?
Hola, Víctor, hola a los oyentes. Esta semana hemos tenido mucha variedad en cuanto a los temas elegidos por la prensa para las portadas de la semana del 18 al 24 de noviembre, que acabó con el clamor en las calles el fin de semana en contra de las políticas económicas del gobierno y la troika. El lunes llamaba la atención el parecido entre las primeras planas del País y la Vanguardia. El medio Estrella de Prisa destacaba que los socialistas catalanes se descuelgan del plan soberanista. Sobre el mismo asunto, el diario catalán La Vanguardia titulaba en la misma línea que Navarro arrolla a los críticos y aleja al PSC de la consulta. Ambas cabeceras ilustraban su portada con una imagen de la reivindicativa autora británica Doris Lessing, premio Nobel de Literatura en 2007, que falleció el pasado domingo en Londres a los 94 años de edad. Por su parte, El Mundo aseguraba que Carme Chacón y Susana Díaz son favoritas para liderar el PSOE. En la portada del mismo periódico, el martes, se leía que Urdangarín negocia un pacto con el fiscal para eludir el juicio. La Razón lanzaba una fuerte acusación en contra de la Generalitat de Cataluña. El consejero de Justicia, además, ordenó espiar a Ana Botella. Informaban en el pie titular que Gordó encargó un informe a Método 3 sobre la alcaldesa de Madrid tras la tragedia del Madrid Arena. El miércoles, el periódico dirigido por Paco Marguenda y ABC atacaban de nuevo a los sindicatos, algo habitual todas las semanas. La Razón destacaba que los estatutos de UGT dan poderes a Méndez para cobrar, pagar y liquidar cuentas. El diario de Vocento afirmaba que Griñán dio a UGT y Comisiones Obreras ayudas millonarias para cursos en Venezuela y Ecuador, concretamente 2,3 millones de euros que también beneficiaron a Bolivia, Paraguay, Perú y Colombia. El jueves, el periódico de Cataluña fue el único que informaba en su portada de la polémica de la semana, la Ley de Seguridad Ciudadana, considerada como una ley anti-15M, que en caso de aprobarse restringirá el derecho de manifestación y de huelga. Declaración de autoridad, titulaba el diario catalán. El viernes nos levantábamos con el arriesgado vaticino del presidente del gobierno en la portada del Mundo. Rajoy dice que creará 1 millón de puestos de trabajo en 2 años. Otra promesa del Popular en La Vanguardia, Rajoy anuncia una rebaja del IRPF que se aplicará el 2015, año de elecciones generales. Y otro anuncio de Rajoy en este día en la portada del Correo. Rajoy anuncia una ley para hacer cumplir los servicios mínimos en las huelgas. Desde el gobierno ya se trabaja para que no se vuelvan a repetir situaciones como la de la huelga de limpieza en Madrid. Toda la prensa, menos los periódicos más afines al PP, es decir, ABC, La Razón y La Gaceta, copaban sus portadas del sábado con los indicios que Ruz, el juez instructor del caso Bárcenas, cree que existen para confirmar la existencia de una caja B continua en el tiempo. El periódico de Cataluña señalaba la intención del ministro de Economía de cumplir las exigencias de Bruselas. Guindos anuncia en la Unión Europea otra reforma laboral. El domingo, solo El País hacía alusión a las manifestaciones de las mareas contra los recortes del fin de semana con una foto en la portada. Además, ofrecía como titular destacado unas declaraciones de Zapatero que han dado bastante que hablar. Era reformar la Constitución o acabar en un gobierno técnico. Por su parte, La Gaceta llamaba a otra movilización contra los homosexuales con un polémico titular, Resistencia al matrimonio gay. El Mundo nos dejaba intranquilos con un titular bastante negativo. Cada familia ya debe 56.000 euros al dispararse la deuda pública.
Bueno, y otros titulares destacados de la semana entre los medios de la red han sido los siguientes.
El sindicato de estudiantes llama a una huelga de 72 horas para dar el golpe final a BERT.
El sindicato de estudiantes ha hecho este sábado un llamamiento a los sindicatos y al profesorado para que convoquen una huelga de 72 horas en defensa de la educación pública, que suponga el golpe final y definitivo para que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, se tenga que ir de una vez.
Informa 20 minutos.
Clamor en contra de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Los movimientos sociales, las centrales sindicales, casi toda la oposición parlamentaria, 2 asociaciones de jueces y fiscales, 3 organizaciones de periodistas y el sindicato mayoritario de la policía consideran un despropósito los planteamientos del nuevo proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, con el que el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha decidido sustituir la Ley Corcuera de 1992.
Informa Cuarto Poder.
Ada Colau llama a una jornada de desobediencia contra la Ley de Seguridad Ciudadana.
La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, ha convocado una jornada de desobediencia para el día que el Consejo de Ministros aprueba la futura Ley de Seguridad Ciudadana, que prevé elevadas multas contra quienes insulten a las fuerzas de seguridad o promuevan seguimientos apolíticos. Y ha sugerido arrancar esta protesta con un scratch virtual al PP y al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Informa InfoLibre.
Izquierda y sindicatos cargan contra el intento de Rajoy de recortar el derecho a huelga.
Solo la COE respalda la iniciativa del gobierno, que llega después de la huelga que impidió más de 1.100 despidos e inundó Madrid de basuras durante 13 días y del anuncio de la también polémica Ley de Seguridad Ciudadana.
Informa Público.
5,5 millones de personas ingresaron menos de 750 euros al mes.
La cifra supone un tercio de todas las personas que percibieron al menos una mensualidad por su trabajo durante el año pasado. 3,5 millones de personas ingresaron una media de tan solo 1.834 euros en todo el año 2012 y algo más de 2 millones de asalariados solo pudieron percibir de media 6.695 euros en el pasado año.
Informa InfoLibre.
Jorge Arzuaga finaliza su huelga de hambre.
El peligro para la salud es el principal motivo que ha llevado al joven a poner fin a una huelga de hambre que ha cumplido 40 días. Otras 5 personas se sumaron al anuncio del joven vasco en la Puerta del Sol. Lo único que no sirve de nada es no hacer nada. Con estas palabras terminaba el comunicado con el que el activista anunció el fin de la protesta.
Informa Diagonal Periódico.
El 90% de europeos que viven en ciudades están expuestos a contaminación atmosférica nociva.
Cerca del 90% de la población de la Unión Europea que vive en ciudades está expuesta a concentraciones de algunos contaminantes atmosféricos perjudiciales que la Organización Mundial de la Salud considera nocivas, según un informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente.
Informa Libre Red. Y vamos ya con nuestro repaso semanal a las redes sociales. Adelante, David.
Hola, Víctor. Vamos a darle un pequeño repaso a los temas que han rodado por la selva de las redes sociales a lo largo de toda esta semana. Entre los temas más destacados encontramos un spot que a nadie ha dejado indiferente, el anuncio televisivo de la Lotería de Navidad. En el espacio de este año despedimos al famoso calvo de la lotería para dar la bienvenida a Montserrat Caballé, Rafael y otros. El experimento está servido y lo que estaba previsto que fuera una idílica postal navideña, a algunas personas les ha parecido un horror más típico de pesadilla en Helm Street que una campaña publicitaria del Estado. Y por otro lado, pasando ya a un plano más serio, probablemente el tema más comentado en las redes sociales esta semana ha sido el del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista, en el que un aluvión de comentarios denunciaban esta situación. Sin embargo, aquí también la discordia se hacía con el debate cuando algunas personas se preguntaban hasta qué punto algunos partidos que han colaborado en dificultar la prevención y minorizar el conflicto ahora pueden tener legitimidad para guardar minutos de silencio y ponerse lazos negros. Y hasta aquí el repaso de las redes sociales. Un saludo y hasta la semana que viene.
Muchas gracias, David. Hasta la semana que viene. Y ustedes no se retiren. Unos breves consejos y regresamos.
Solidaridad con el pueblo filipino.
A través de la página cooperacion.umh.es, la Universidad Miguel Hernández pone a disposición de todos aquellos que quieran ayudar los dispositivos que se han puesto en marcha en las diferentes ONGs y los números de cuenta disponibles para realizar donaciones.
Recordamos que el tifón ha dejado miles de muertos en Filipinas y una situación de emergencia expandida hasta 36 provincias.
Más información en cooperacion.umh.es.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Si trabajas en un laboratorio, nunca tires los residuos por el desagüe, ya que las depuradoras no pueden eliminarlos y contaminarán el medio ambiente.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com. Aquí, ahora, la celebración. Si el mundo está
roto, tu sugerencia informática.
Si su contraseña es fácilmente adivinable, como por ejemplo el nombre de su hijo, cualquiera puede suplantarle.
Los servicios informáticos de la UMH ofrecen a toda la comunidad universitaria la aplicación Envío de Archivos.
Podrás enviar documentos de hasta 2 GB de tamaño a cualquier persona.
Los archivos se mantienen en el servidor durante un plazo máximo de 15 días.
Conéctate a universite.umh.es/envioarchivos y pruébala.
Radio UMH, nuestra voz cada día más cerca de ti.
Informar, entretener, emocionar, enseñar.
Ni los años, ni los contratiempos, nada me...
Vive y siente Radio UMH.
Y me quedo de por vida.
Ilusión por llegar a ti.
Ya pateamos las piedras del camino.
Si quieres ser solidario, ¿por qué no empezar por lo que está más cerca de ti? Dona sangre. Es un mensaje del Centro de Transfusión de Sangre y la radio de la Universidad Miguel Hernández.
desde abajo para los invisibles intersecciones.
Bien, ya estamos de vuelta. Como comentábamos al inicio del programa, hoy queremos hacer un balance de la gestión del gobierno del Estado español en el segundo aniversario de la victoria del Partido Popular. Para ello, Ana Sánchez nos acompaña nuevamente con un reportaje que recoge los aspectos más reseñables de dicha gestión. Cuéntanos, Ana.
Bueno, pues hace 2 años que el Partido Popular, liderado por Mariano Rajoy, ganó con aplastante mayoría absoluta las últimas elecciones legislativas, siendo, sin duda, el mayor triunfo electoral de la historia de la democracia española. Llegó en un momento en el que el partido define en su propio blog, donde analiza y compara con el anterior gobierno la situación que vive España, de grave y profunda crisis económica. Pero hoy en día hay casi 1 millón de parados más que hace 2 años, recortes en sanidad, educación y pensiones, subida de impuestos que molestan a las clases medias, un rescate bancario y escándalos internos del partido como el del caso Bárcenas. Sin embargo, pese a esto, el presidente continúa apoyando y defendiendo a sus ministros. Los recortes en educación o sanidad son considerados por el Consejo Europeo como la causa del incremento de la pobreza en las familias españolas. Asimismo, la sanidad ya no es universal, ya que se ha excluido a los inmigrantes sin papeles de la seguridad social. Se está intentando privatizar hospitales, especialmente madrileños, y la nueva medida del copago obliga a muchos pensionistas a pagar el 10% de medicamentos que son esenciales para ellos. Pese a sus promesas electorales, en las que Mariano Rajoy decía adoptar medidas que garanticen el acceso universal a unas prestaciones de calidad, asegura que todo esto lo hace porque resulta absolutamente necesario e imprescindible. Si no se tomasen estas medidas de ajuste, por duras que parezcan, según él, se estará destruyendo el futuro. Asimismo, en cuanto a la educación, estudiar una carrera es más caro que hace 2 años. Los alumnos pagan entre el 15 y el 25% más en la primera matrícula de las universidades públicas y se incrementa año tras año, una queja que los alumnos no hacen más que reivindicar. Sin embargo, el presidente de Gobierno valora por encima de todo a sus ministros, a pesar de que José Ignacio Wert, María Dolores de Cospedal o Cristóbal Montoro son probablemente los rostros más impopulares de este Gobierno, y asegura que no prescindirá de ninguno de ellos en el resto de su legislatura. Por otro lado, la constante subida del paro, pese al tan citado minúsculo descenso en el trimestre veraniego, provoca no más que riñas en el Congreso entre PP y PSOE. Fuera, en la calle, los jóvenes llevan 2 años marchándose a buscar empleo en el extranjero. Tocando el tema de los impuestos o el rescate bancario, Rajoy negó hasta la saciedad una subida de impuestos o la existencia de un rescate. Sin embargo, en su primer discurso como presidente ya anunció la subida del IRPF. Cabe destacar que el viernes 15 de noviembre aseguró que el próximo año no habrá ajustes tan duros e importantes, porque el gobierno no subirá más el IVA y sí bajará el IRPF. Y cómo no, llegamos a la supuesta contabilidad B de un partido durante 20 años. Y el presidente de gobierno fue capaz de hacer como si el escándalo protagonizado por el extesorero de su partido y las sospechas de financiación ilegal del PP no existieran, hasta que en julio de este año Bárcenas puso sobre el tapete unos SMS que ponían en duda que Rajoy se hubiera mantenido ajeno. Tras esto, se forzó su comparecencia en un pleno monográfico en el Congreso sobre el asunto, donde el presidente negó completamente su posible dimisión. Este episodio ha dañado seriamente la imagen del PP, pero aún así los cálculos que hace el gobierno son más bien halagüeños. Creen que ya se ha tocado fondo, que no resultará imputado ningún alto cargo del partido y que casi con toda seguridad todo quedará en una condena a Bárcenas por delito fiscal y blanqueo de dinero. Estos han sido los puntos más importantes que se han desarrollado durante los 2 años de legislatura, en los que el gobierno del PP con Mariano Rajoy a la cabeza valoran positivamente. En su valoración sobre el mismo periodo de tiempo, Rajoy se mostró convencido de que al final de la legislatura el número de parados será inferior y la reducción de la prima de riesgo permitirá un ahorro de 6.000 millones de euros. Para el presidente, la situación está mejorando y ya ahora solo se trata de crecer, realizar reformas estructurales y mejorar los ingresos públicos.
Muchas gracias, Ana. Gran reportaje, sin duda. Hoy tenemos de nuevo la oportunidad de charlar sobre el tema que nos ocupa con un miembro destacado de nuestra comunidad universitaria. Hoy contamos con José Luis González, periodista y vicedecano de periodismo en la Universidad Miguel Hernández, donde además es profesor de comunicación política y producción periodística. Se doctoró en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y es máster en Derecho Comunitario por la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha sido redactor de importantes medios de comunicación, como La Verdad o COPE. En 2001 recibió el premio anual de la Asociación de Prensa a la Mejor Labor Periodística del Año. Y desde 2003 es editor del blog Eurogaceta. Hacemos una muy breve pausa y regresamos con José Luis González.
No tengo mucha plata, pero tengo cobre.
Aquí se baila como bailan los pobres.
Bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas, y con un besito vamos a pegarnos la porcina.
No se necesita plata pa' moverse, necesita onda, música cachonda.
Y sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas, se baila con cualquier bombón que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba,
porque no tenemos nada.
Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa.
No se necesita plata pa' moverse, necesita onda, música cachonda.
No tengo mucha plata, pero tengo cobre.
Estamos de vuelta en Intersecciones. Les recuerdo que estamos hablando hoy del balance de estos dos últimos años de gobierno del Partido Popular. Y tenemos con nosotros a José Luis González, periodista y vicedecano de periodismo de la Universidad Miguel Hernández. Buenos días, José Luis.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo valora los dos primeros años de gobierno de Rajoy?
Así, de entrada.
Sí, al grano.
Bueno, yo creo que personalmente debo hacer una valoración bastante negativa, ¿no? Yo creo que por muchos aspectos el país ha sufrido retrocesos en la situación económica, el aumento del desempleo,
recortes sociales, bueno, lo público se ha visto bastante mermado y castigado en la sanidad, la educación, que es lo que más nosotros conocemos. Yo creo que han sido dos años de un gobierno con bastantes lagunas, que incluso de cara a su electorado pues ha incumplido muchísimas de sus promesas electorales, y que y a los que no somos su electorado, pues bueno, pues yo creo que nos ha castigado. Creo un balance negativo.
Gran parte de la ciudadanía reclama la dimisión de Rajoy al frente del gobierno. ¿Cree que hay suficientes razones para exigir esto?
Bueno, es normal que la oposición reclame dimisiones y pida elecciones anticipadas. Lo estamos viendo aquí en la Comunidad Valenciana, ¿no? Pero bueno, yo creo que el perfil político de Rajoy no es de ceder ante este tipo de peticiones, ni por supuesto de convocar elecciones anticipadas, más teniendo una mayoría absoluta muy sólida, con lo cual yo creo que ellos van a agotar la legislatura hasta el último minuto, ¿no? Y igual va a pasar en la Comunidad Valenciana. El hecho de tener esas mayorías tan sólidas en los parlamentos que controlan, pues les llevan a actuar de esta manera, ¿no? Es lógico desde un punto de vista de estrategia política.
Los recortes en el sector público han sido de los aspectos más criticados en estos primeros años y el gobierno ha argumentado para su justificación que no le quedaba otra salida. ¿Usted cree que es así, que no hay alternativas?
No, yo lo que creo es que detrás de esta manera de actuar, más allá de que ellos lo hayan podido disfrazar, el gobierno lo haya podido disfrazar de una manera o de otra, lo que hay es una ideología muy clara, ¿no? A muchísima gente no nos extraña que este gobierno, que determinados ministros de este gobierno o gente afín a este gobierno, pues no crean en lo público, ¿no? No creer en lo público pues lleva implícito una acción política encaminada a desmantelar lo público. Ejemplos es que podíamos hacer 20 programas, ¿no? de un montón de acciones de este tipo que han ido encaminadas a desmantelar lo público porque no creen en ello, y porque estamos viendo pues casos en la Comunidad de Madrid, que es donde se empezó. Podemos analizar la figura de la Mela, ¿no? La famosa puerta giratoria de la Mela. Podemos ver mil casos en la Comunidad Valenciana, en la sanidad, los planes que tienen con la educación, y finalmente podemos ver lo que está pasando con la radio y televisión pública valenciana. Es un claro ejemplo de no querer en lo público porque detrás hay unas aspiraciones de privatizar todo este tipo de servicios, ¿no? Entonces, a mí no me sorprende. Yo creo que lo que hay es una acción política muy muy bien interpretada y una acción ideológica, y lo único que quizás a su electorado en un momento determinado pues se la encubrieron. Y bueno, pues veremos si este tipo de este gobierno y esta acción política pues luego les funciona en las urnas, ¿no? De cara a su electorado.
¿Usted cree que las políticas económicas que está llevando a cabo el gobierno durante estos dos años son las adecuadas para salir de la crisis, o tal vez debería de optar por unas medidas diferentes en el plano económico?
No, yo creo que es obvio, ¿no? Que está pagando la crisis quien no tiene que pagarla, y se está saliendo de rositas de la crisis quien tiene que pagarla, y se está enriqueciendo de esta crisis pues es las grandes fortunas, ¿no? El poder financiero, ¿no? O sea, ayer leía un artículo que el 1% de los más ricos de este país pues son los grandes beneficiarios de esta crisis económica, ¿no? Que sobre todo la están padeciendo pues las clases más desfavorecidas, ¿no? Estamos llegando a unos niveles de pobreza pues insoportables en muchos casos, ¿no? Yo creo que no es nuevo, ¿no? Esto es el neoliberalismo más salvaje que Europa importó de los Estados Unidos, y precisamente pues ahora los Estados Unidos ya llevan un tiempo que se fueron alejando de este tipo de políticas que ahora parece que aquí nos gustan tanto, ¿no?
¿Cree que después del rescate bancario que se produjo pues, hace unos meses, y que ahora vemos que parece ser que ya se ha visto amortizado. ¿Cree que se ha desvanecido la posibilidad de que el gobierno sea sustituido por la Unión Europea por
una troika?
Por un tecnócrata, como ocurrió en Italia anteriormente.
Se lo decía Zapatero el otro día, ¿no? Que gracias a él no tenemos una troika. No sé, yo creo que de hecho realmente estamos gobernados por lo podemos llamar de una otra manera, pero yo creo que no nos gobierna nuestro gobierno, nos gobierna el Banco Santander, nos gobiernan el poder económico, ¿no? Y esto ha sido así desde hace muchos años, aunque ahora quizás sea más evidente, ¿no? Hombre, yo llegar ya a los extremos de intervención que pueden tener en Portugal o que han tenido en Grecia, ya sí que sería alarmante, aunque no estamos lejos, ¿eh?
¿Cree que el escenario sería diferente si el PP no hubiera obtenido la mayoría absoluta? ¿O estaríamos en un escenario parecido?
Pues yo creo que estaríamos en un escenario parecido. De hecho, yo el 9 de mayo de 2010 escribí en mi blog un artículo, ¿no?, sobre lo que había, las decisiones que había tomado el gobierno de Zapatero, ¿no? Y me pasó una cosa, que yo soy muy tranquilo, pero me pasó una cosa ese día. Yo iba en un vuelo y venía de, no recuerdo si iba para Canarias o venía de Canarias. El caso es que coincidí con un grupo de diputados de Coalición Canaria que habían votado todas las reformas bestiales de los recortes de Zapatero, y no me pude contener y les dije lo que pensaba, ¿no? Yo creo que en ese ahí empezó todo. Realmente lo que hizo el gobierno de Zapatero fue sembrar el camino para que gobiernos que apuestan por ese tipo de políticas pues lo hayan tenido muy muy, muy fácil. Que si me preguntas si ahora con un gobierno socialdemócrata pasaría igual, pues no lo sé. Yo creo que hay muchas cosas que cambiar.
Otro de los puntos que más se han criticado de la gestión del gobierno ha sido la reforma laboral, que por lo visto pues no está dando los resultados que en el principio se plantearon como preámbulo, ¿no?, de dicha ley. Bajo su punto de vista, ¿cuál era el objetivo real de la reforma laboral?
La reforma laboral forma parte de toda esta estrategia que estamos hablando, ¿no? La reforma laboral al final lo que busca casi es un despido libre, que el empresario lo tenga mucho más fácil, y bueno, pues estamos viendo que los resultados de la reforma laboral no son aminorar las cifras del paro, de hecho se han incrementado, con lo cual los resultados yo creo que son bastante bastante negativos, ¿no? No sé, se puede disfrazar de lo que sea, pero al final simplemente es acercarnos a un despido libre y a una indefensión total de los trabajadores. Yo creo que las relaciones laborales han sufrido un retroceso de varias decenas de años en este país durante esta última legislatura.
Me gustaría también que me diera su opinión sobre las reformas educativas
esas son las buenas. No, yo creo que las encuestas lo dicen, ¿no? Tenemos como ministro de Educación pues a uno de los políticos peor valorados, incluso dentro de su propio partido. Yo creo que ha entró en el ministerio como elefante por cacharrería. Yo creo que no ha sido un hombre que contemplara cuando tomas decisiones pues todas las connotaciones negativas y los daños colaterales que estas decisiones podían tener. Y bueno, pues el ejemplo último de la marcha atrás, delante, atrás, con el tema de las becas Erasmus, pues es un ejemplo de lo que está siendo la política del ministro Ver. Yo creo que su ley, como se ha definido muy bien, es una ley zombie, porque no tiene ningún apoyo más allá de una mayoría parlamentaria, que muchas veces se confunde con una mayoría social. Entonces, seguramente cuando este gobierno salga, pues iremos a la enésima reforma de una ley de educación y seguiremos manejando la educación como un arma arrojadiza pobreza y seremos siendo un país bastante estúpido en este sentido, incapaz de fijarse, por ejemplo, pues en las políticas educativas de países nórdicos. Hablamos siempre de Finlandia. ¿Por qué Finlandia es así? Pues Finlandia, por ejemplo, creo que en los 50 últimos años no ha cambiado una ley de educación, no la ha tocado, ¿no? Entonces, no sé, yo forma parte un poco del paisaje de este país en cuanto a la falta de respeto y sensibilidad con la educación, y así nos va.
En otro sentido, me gustaría también conocer su opinión como profesor de la asignatura de comunicación política, su opinión sobre la política de comunicación del gobierno durante estos últimos años.
Sí, yo creo que las personas que llevan, esto lo hablamos el otro día en el seminario, en clase, yo creo que las personas que llevan comunicación muchas veces no son magos, ellos no pueden comunicar, es muy difícil comunicar algo imposible de comunicar. Hay acciones últimamente del gobierno que yo me pongo en la piel de los periodistas que trabajan en comunicación de Moncloa, que los pobres deben pasar unos tragos tremendos porque eso es infumable venderlo, ¿no? Ha habido muchos errores importantes, ¿no? Lo hemos hablado mucho y se habla mucho en clase, ¿no? Yo creo que un error que no tiene, bueno, parangón en nuestro entorno son las ruedas de prensa sin preguntas, son las ruedas de prensa con pantallas de plasma, son decisiones que resultan absurdas, ¿no? Y bueno, yo creo que los asesores políticos, los asesores de comunicación, pues tienen que hacerles ver a los políticos que muchas veces tienen miedo a comunicar ante el ciudadano y a transmitir, que estas decisiones al final se vuelven contra ellos, ¿no? Entonces yo creo que a lo largo de estos años, fruto de este descontrol y este desconcierto, pues también se han producido descontrol y desconcierto en algunas formas de actuar dentro de lo que es la comunicación, ¿no? Esto no es exclusivo del Partido Popular, porque errores importantes, gruesos también, ruedas de prensa sin preguntas, se han hecho en Ferraz, en la sede del Partido Socialista. O sea que, no sé, yo creo que sería impensable, por cultura democrática, una rueda de prensa en la Casa Blanca sin preguntas. Es impensable una rueda de prensa en Downing Street sin preguntas. Pero claro, estamos hablando de países que nos llevan 150 años de democracia.
¿Cree que la política de comunicación de los diferentes partidos va a ir de ahora en adelante en ese camino?
¿A peor o a mejor?
Sí, a peor, limitar las preguntas.
Yo creo que a peor ya no podemos ir. Yo creo que hay que ser optimistas y que iremos a mejor. Yo creo que hay además un clamor en la ciudadanía por este tipo de actuaciones. Desde los colectivos profesionales, desde las facultades, desde todos los sitios se está criticando, por ejemplo, la rueda de prensa sin preguntas. Yo creo que ahora un político que convoque una rueda de prensa sin preguntas está haciendo una estupidez. No te digo lo del plasma, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido un clamor y un rechazo popular de la ciudadanía, que antes no lo había, incluso de la propia profesión, que les está llevando ya a medir este tipo de acciones, ¿no? Y en este sentido yo pienso que peor no se puede hacer.
Supongo que conocerá, o está ahora de plena actualidad, la Ley de Seguridad Ciudadana que acaba de presentar el gobierno. ¿Qué opinión le merece esta ley?
Pues mala. Me parece un retroceso, estamos hablando de un retroceso de libertades. Yo creo que no se puede castigar de esa manera. Básicamente lo que pretende es meter el miedo, ¿no? Y a través del miedo pues intentar que la protesta ciudadana pacífica no se produzca. Evidentemente es un retroceso a otras épocas de este país, ¿no? Yo creo que desde luego es otra de esas leyes como la ley de educación, a la que se le puede llamar ley zombie, porque yo creo que no va a tener mucho recorrido y que los siguientes legisladores la modificarán. Sí, antes, yo creo que antes le costará mucho pasar los filtros del constitucional, porque está plagada de temas anticonstitucionales por todos los lados, ¿no? Muy negativa.
Para finalizar, ¿se atrevería a poner nota a estos dos primeros años de gobierno de Rajoy?
¿De 1 al 10? Bueno, no sé, pues un 2, un 3.
Vale, pues muchas gracias por estar con nosotros hoy en Intersecciones. la verdad es que ha aportado una, yo creo que una visión bastante amplia de todo el, lo que ha sido la gestión de, del gobierno de Rajoy, y esperemos tenerle en futuros programas con nosotros para compartir su opinión y su opinión también como, como comunicador.
Muchas gracias, ha aportado mi visión, que seguramente sea muy diferente a la de mucha gente que le pondrá un 7 o un 8, ¿no? Pero bueno, es mi punto de vista, me has preguntado y yo te he respondido.
Muchas gracias.
¿Por qué decimos los directores si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir, la dirección.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Recuerda que el agua es fundamental para que tu cuerpo funcione bien. Bebe agua con frecuencia, aunque no tengas sed.
Y si haces ejercicio físico, lleva siempre una botella contigo.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles.
Aprendre que res no...
Diem recapacitar, cal dir repensar.
Abans no acaba.
Fish are jumping in the curtains.
Si quieres participar en la Asociación Parkinson Elche, ponte en contacto a través del teléfono 96546-8709 o a través del correo electrónico parkinsonelche@hotmail.com.
Ellos te lo agradecerán.
¿Sabes qué es el CAU?
El CAU es el Centro de Atención al Usuario de Servicios Informáticos de la UMH. Si formas parte de la comunidad universitaria y tienes algún tipo de incidencia o deseas realizar una petición de servicios informáticos, podrás encontrarlos en cau.umh.es o en el 966-658582.
En la radio UMH, Intersecciones, con Ana Sánchez, Pablo Correas, David González y Víctor Alarcón.
Tal día como hoy, el 27 de noviembre de 1975, en la iglesia San Jerónimo del Real, en Madrid, se celebra la ceremonia de coronación de Juan Carlos I como rey de España. Se abría el periodo histórico que conocemos como transición democrática. Este hecho se producía tras la muerte de Francisco Franco el 20 de noviembre, que había gobernado en el Estado español durante casi 40 años bajo una dictadura autoritaria de corte fascista. Dos días después de la muerte de aquel, Juan Carlos de Borbón juraba ante las Cortes franquistas con estas palabras: «Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar y hacer guardar lealtad a los principios fundamentales del movimiento nacional», es decir, de la Falange. El escritor catalán Manuel Vázquez Montalbán definió la transición como el cruce de dos impotencias. Por un lado, la del búnker, del régimen, que quería que no cambiara nada. Y por otro, la de quienes querían el cambio, que tampoco tuvieron fuerza suficiente para lograrlo. En otra cita, el escritor Juan Carlos Monedero afirmaba que los vicios de la transición son los vicios de la democracia. La transición dejó tras de sí un total de 591 muertes, 188 a manos del propio Estado. La matanza de Atocha o el asesinato del dense Teófilo del Valle son algunos ejemplos de los episodios violentos que se produjeron durante este periodo. El mismo Estado, que cargó contra el 76% de las manifestaciones que se produjeron en los años posteriores a la muerte de Franco. Durante aquel periodo vimos firmar la Constitución Democrática a personas que hacía años firmaban sentencias de muerte. El olvido cayó sobre 114.266 víctimas del genocidio franquista, y la inmensa mayoría de las cuales continúa todavía en paradero desconocido. Y no podríamos marcharnos sin nuestra sección de cultura contra cultura de la mano de Pablo Correas. ¿Qué nos traes hoy?
Pues hoy en nuestra sección de cultura vamos a hablar de películas sobre algunas de las figuras políticas más representativas de la historia moderna, de los últimos tiempos. La conexión entre el cine y los personajes más relevantes que ha dado la política ha dado lugar a grandes películas. La última de ellas, Lincoln, interpretado magistralmente por el gran Daniel Day-Lewis, que le valió un Oscar en la última gala de los Oscar. El film con el que compitió el rey Midas de Hollywood, Steven Spielberg, en los últimos Oscar. La versión de 2012 es la más mediática en torno a su persona, pero no la primera, ya que cuenta con tempranas versiones de aclamados directores como D.W. Griffith o John Ford. Entre las que podemos destacar, seguimos con otra que está de máxima actualidad por la reciente conmemoración del 50 aniversario del asesinato que consternó al mundo del presidente de los Estados Unidos, Kennedy, en Dallas, del que todavía se sigue conspirando y aún hoy es motivo de debate. Nos estamos refiriendo a JFK, las iniciales de dicho presidente, John Fitzgerald Kennedy, la película que Oliver Stone dedicó a la vida del icónico político estadounidense. Kevin Costner fue el encargado de encarnar a Kennedy, rodeado por unos secundarios de lujo, como Tommy Lee Jones, Gary Oldman, Joe Pesci o el mítico Jack Lemmon. El magnicidio de Dallas es minuciosamente analizado e investigado en esta compleja trama dirigida con pulso. La película dura más de 3 horas, pero te atrapa y apasiona a partes iguales. La otra gran figura de la política norteamericana en los 60 fue precisamente el opositor y sucesor de Kennedy, Richard Nixon, y su tan recordado batacazo en el caso Watergate, que está muy bien recogido en la película Todos los hombres del presidente, de Alan J. Pakula. Los presidentes estadounidenses con más relevancia mundial en los últimos tiempos no han escapado de la mirada crítica del cine documental y se pueden encontrar varios ejemplos. Entre ellos, destaca uno con la firma de HBO que desmitifica la figura de Reagan, que se convirtió en el estandarte del neoconservadurismo más radical. En Sudamérica, importantes figuras políticas también han dado lugar a buenos biopics y documentales. Eva Perón, la primera mujer que se convirtió en la primera dama de la República Argentina, inspiró el musical Evita, dirigido por Alan Parker y protagonizado por Madonna, que está acompañada en el reparto por el actor español Antonio Banderas. Sin duda, Salvador Allende ha sido un personaje clave en los últimos 50 años y el documental que mejor refleja su vida, desde su infancia en Valparaíso hasta su muerte el 11 de septiembre de 1973 tras el golpe militar con el que se aupó, con el que consiguió el poder Augusto Pinochet, es el que hizo el cineasta chileno Patricio Guzmán en el 2004. En Europa, así como los franceses Mitterrand en Presidente Mitterrand y Sarkozy en de Nicolás Sarkozy tienen sus respectivas versiones cinematográficas, los británicos han llevado al cine a dos de sus más insignes figuras políticas, Winston Churchill en El joven Winston y a Margaret Thatcher en La dama de hierro, una película bastante complaciente con la figura más relevante del neoliberalismo, que recientemente le granjeó su segundo Oscar a Meryl Streep. Y hasta aquí la sección de Contracultura de hoy. No sé si habréis visto alguna película de las que he mencionado.
Pues sí, la verdad que la película de Todos los hombres del presidente, quien no ha visto esa película no tiene una valoración positiva sobre ella, ¿no? Yo pienso que refleja muy bien el escándalo del Watergate y que tiene toda mi completa recomendación.
Sí, además muy bien interpretada tanto por...
El reparto muy bueno.
Sí, además muy bien interpretada tanto por Dustin Hoffman, ¿no? y Robert Redford en todo ese proceso periodístico que dio lugar a destapar uno de los escándalos más conocidos de los últimos tiempos. Y también destacar de Lincoln otras cosas como el vestuario, ¿no? El valor artístico que tiene la película, los decorados también. Y curioso de ver, ¿no? cómo se hacía política en aquellos tiempos.
Sí, la verdad que a mí la Lincoln también me pareció muy buen escenario, muy buen vestuario, muy adecuado para la época en la que quieren reflejarlo y que cumple también su función en ese tiempo que no que queda más atrás.
Bueno, y hacemos una pausa y regresamos enseguida.
Un año más se acerca la Navidad y desde la Universidad Miguel Hernández queremos acercarnos a todas aquellas personas que tienen menos que nosotros y ofrecerles nuestra solidaridad.
Por ello, hasta el 17 de diciembre puedes aportar tu granito de arena y ayudar a las personas que más lo necesitan donando alimentos no perecederos que la Universidad Miguel Hernández entregará a Cáritas Elche.
Puedes dejar los alimentos en los contenedores que estarán situados en los diferentes campus de la universidad.
En el campus de Altea, en el hall frente a la conserjería de la Facultad de Bellas Artes, distribuidor del edificio Albir.
En el campus San Joan de Alacant, en el hall frente a la conserjería de la Facultad de Medicina, distribuidor del edificio 1.
En el campus de Elche, en el hall del edificio Altavis frente al servicio de reprografía.
Y por último, en el campus de Orihuela Salesas, en el hall frente a la conserjería y junto a la puerta de acceso al edificio.
Además, al lado de cada contenedor encontrarás nuestro árbol de los deseos, en el que podrás expresar tus mejores sentimientos para el próximo año.
Recordad que debemos aportar solo alimentos no perecederos hasta el día 17 de diciembre en los diferentes campus de la universidad.
La Asociación APSA es una entidad privada sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual de la provincia de Alicante.
APSA cuenta con centros de desarrollo infantil y atención temprana, recursos y apoyo escolar, servicios de formación profesional, de orientación y asesoramiento laboral y talleres de actividades artísticas.
Además, APSA tiene programas de apoyo a familias y para reinserción, así como centros especiales de empleo.
Si quieres colaborar o hacerte socio de APSA, puedes encontrar más información en www.asociacionapsa.com.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy de Intersecciones. No nos queda sino agradecer a la Radio UMH y a la Universidad Miguel Hernández en cedernos este espacio. Y del mismo modo a nuestros colaboradores, Ana Sánchez, David González, Pablo Correas, en el control a Patricia López y un servidor, Víctor Alarcón. Y como siempre también a ustedes por escucharnos. A continuación les dejaremos con el programa La Pequeña Pantalla con Esther González. El miércoles próximo volveremos a la 1 de la tarde, como siempre, aquí en la radio UMH. Hasta la semana que viene, sean felices.